En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Gregorio Magno que celebrábamos este jueves. Hacemos ídolos de nuestros conceptos, pero la sabiduría nace del asombro. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos aquí, a este lado. Durante la próxima media hora vamos a estar con vosotros para contaros, por ejemplo, que este martes pasado, el día después de Reyes, el día 7, tenía lugar la convivencia sacerdotal que se hace todos los años en torno a la Navidad y en la que se homenajea a los sacerdotes que cumplen bodas de oro y plata.
Sí, y además este año se ha hecho entrega de 2 medallas de la archidiócesis que corresponden al sacerdote Pedro Mateos Lancharro, que cumplirá 70 años de ordenación en este año, y al laico Agustín Velázquez Jiménez, que es emeritense y delegado episcopal para el patrimonio cultural. Te vamos a contar todo lo que dio de sí este día, este emotivo acto, en un reportaje durante los próximos minutos. Pero antes también te vamos a adelantar que en estos minutos vamos a ofrecerte la doctrina social de la Iglesia en píldoras, que nos traerá Juan Antonio Morquecho. La sección de la catedral, Rocío Royano nos seguirá descubriendo secretos del templo catedralicio. La escapada de esta semana, que sigue siendo hacia Roma. Miramos hacia Roma con Guillermo Díaz Manzano, y Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra. Todo eso salpicado también con información diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los sacerdotes de la diócesis celebraron este martes su tradicional encuentro navideño en el seminario. Este año, además de homenajear a los que celebran 25 y 50 años de ordenación y de recordar a los que fallecieron durante el último año, se entregaron las medallas de la archidiócesis que recayeron en el sacerdote Pedro Mateos Lancharro, que cumplirá en 2025 70 años de ordenación sacerdotal, y el laico Agustín Velázquez, delegado episcopal para el patrimonio cultural. La acogida de los asistentes comenzaba a las 11 y media hora después se iniciaba el homenaje a los sacerdotes que este año celebrarán sus bodas de oro y plata sacerdotales, que recibían la insignia de oro y plata de la archidiócesis. Los sacerdotes que este año celebran bodas de oro sacerdotales son Fernando Agudo Domínguez, párroco de Segura de León, y Pedro Maya Romero, párroco de Bodonal de la Sierra. Los sacerdotes que este año celebran bodas de plata sacerdotales son Francisco González Lozano, que es párroco de San José, en Almendralejo, rector del Santuario de la Piedad de la misma localidad y delegado episcopal para la educación católica y los centros de enseñanza. También están José Antonio Sequeda Delgado, párroco de Medina de las Torres y Calzadilla de los Barros, César Caro, misionero en el Vicariato de San José del Amazonas, en Perú, Antonio Manuel Álvarez Becerra, párroco de Azuchal y Villalba de los Barros, Hilario Evirie, párroco de La Codosera y rector del Santuario de Chandavila, y Jaime Moisés Saúde, párroco de Fuente del Arco y Casas de Reina y vicario parroquial de Llerena. En representación de los sacerdotes que celebran 25 años de ordenación, intervino Antonio Manuel Álvarez Becerra, que afirmaba que el camino comenzado hace 25 años no ha terminado, pues la llamada de Dios es permanente.
El camino comenzado hace 25 años no ha terminado, pues la llamada de Dios es permanente y nuestro caminar debe continuar en fidelidad, confiando en Él. Somos conscientes de nuestra debilidad. Sin embargo, sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, como le escribió San Pablo a la comunidad de Roma.
Menos son los sacerdotes que celebran bodas de oro. Tan solo 2, Fernando Agudo y Pedro Maya. Fernando Agudo recordó a los compañeros con los que ha ido trabajando, agradeció la fidelidad a pesar de las dificultades del camino, enalteció la vida del cura rural y recordó muchos de sus trabajos en los templos por donde ha transcurrido su vida sacerdotal.
Por eso hoy puedo decir que tiene más mérito, más valor y más frutos para la Iglesia nuestra fidelidad y perseverancia. Y no digamos, querido Pedro, la tuya y la de tantos otros muchos en medio de tanto desconcierto. Tiene más mérito y más valor nuestra vida sacerdotal fiel y entregada en medio de las tormentas y también de nuestros errores.
En el mismo acto, que contó con la intervención del músico Pedro Monti, se entregaron las medallas de la archidiócesis a Pedro Mateos, ordenado sacerdote en el año 1950 y Agustín Blázquez, delegado episcopal para el patrimonio cultural. Mateos Lancharro dio muestra de una memoria envidiable. En su intervención habló del misterio que envolvió su vocación sacerdotal.
Y a esto que le dice mi padre al amigo, oye, ¿y tu sobrino? Dice, pues lleva 3 años estudiando en el seminario. Luego, pero escuché solo eso, no escuché más. La conversación continuaría de ese mismo tema sin más explicación. Y en esos momentos, pues resulta que se le ocurre a mi padre decir, a mi perico, porque es que así me llamaban familiarmente, a mi perico le voy a meter cura. Y dicen que dije, eso está hecho.
Por su parte, Agustín Velázquez dijo sentirse muy orgulloso de servir a la Iglesia en este campo y desveló que da gracias todos los días por pertenecer a ella.
Realmente yo estoy muy satisfecho de servir a mi Iglesia en este campo. Cada uno sirve a su Iglesia en el campo que puede o que quiere. Y yo estoy muy orgulloso de haber aportado mis conocimientos, mejores o peores, al servicio de mi Iglesia, a la que doy todos los días gracias por pertenecer a ella. En este sentido, ustedes saben mejor que yo, no sé, creo que es un versículo de Mateo, ¿no?, de la parábola de los talentos, ¿no? Cada uno, creo que no hay que esconder el talento, los talentos, cada uno debe ponerlo a fructificar y eso hecho.
Finalizado el acto de homenaje, daba comienzo la Eucaristía en la capilla mayor del seminario, presidida por el arzobispo y concelebrada por los 135 sacerdotes asistentes a la jornada. En ella se recordaba de manera especial a los fallecidos en el último año: Fernando Trasmonte, José Guerra, Ángel Díaz, Ricardo Cabezas, José María Campanón, Antonio Heredia, Francisco Delgado y Juan Francisco Holguín Orillo. En su homilía, don José les dijo a los sacerdotes que no se cansa de dar gracias a Dios por la fe sencilla que los anima y con la cual animan ellos a sus comunidades.
Diariamente, como hacía Pablo por sus comunidades, y como ya os decía en la carta pastoral Peregrinos y Profetas de Esperanza, no me canso de dar gracias a Dios por la fe sincera que os anima y con la cual animáis a vuestras comunidades, aún en medio de las dificultades propias de nuestro ministerio y de cada uno de nosotros. A todos, pero de un modo especial a los que hoy hacéis memoria de vuestros 25, 50 o 70 años de la ordenación sacerdotal, gracias por vuestra generosidad en la entrega, gracias por vuestra fidelidad en estos tiempos en los que la fidelidad, como decía San Pablo VI, no es la virtud de moda.
El encuentro terminó con una comida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos adentramos en esa pequeña píldora que traemos aquí a este programa sobre la doctrina social de la Iglesia, que nos la trae Morque. ¿Qué tal, Morque?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy os traigo, vamos a empezar a hablar en los próximos días, en los próximos números, de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que el Magisterio nos ofrece una serie de principios para que podamos interpretar lo que pasa a la luz de esa enseñanza social de la Iglesia, y los vamos a ir viendo poco a poco. Y para hoy el que traemos es uno que se denomina Unidad del Género Humano, ¿no?, y que nos habla de que el hombre es al mismo tiempo pues un ser individual, pero también es un ser social, y entonces pues nos invita a promover la vida en comunidad, ¿no?, como seres comunitarios que somos, y a buscar no solo el amor personal, sino también a buscar el amor social, ¿no?, y todo ello porque nos exige entonces que seamos personas que participemos activamente en la vida pública, pues para lograr la justicia social, ¿no? Un poco lo que este principio nos llama, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir viendo los principios de la doctrina social de la Iglesia en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Morque.
A vosotros.
Y abrimos ahora nuestro bloque de noticias contándote que el arzobispo de Mérida, Badajoz, inauguró el pasado lunes 6 de enero el año jubilar en el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en La Codosera. Los actos comenzaron a las 5 de la tarde con el descubrimiento de un panel en el que la comunidad parroquial de La Codosera, la cofradía y el ayuntamiento agradecen a don José haber elevado ese santuario a categoría de santuario diocesano. En el reverso del panel puede leerse la carta enviada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe, y firmada por el propio Papa Francisco, que bajo el título Una luz en España hace referencia a las experiencias espirituales de Marcelina Barroso y a Fra Brígido en el año 1945, las presuntas visiones de la Virgen que dieron lugar al nacimiento de este santuario. Posteriormente dio comienzo la Eucaristía, presidida por don José y concelebrada por una decena de sacerdotes, entre ellos algunos llegados desde Portugal, junto con un numeroso grupo de fieles de ese país a los que el arzobispo saludó en su idioma. La homilía tuvo como hilo conductor la esperanza, tema que centra este jubileo del 2025. En ella, don José se preguntó en qué caminos encontramos a Cristo y pidió que no nos inyectemos tranquilizantes para el alma.
No acomodemos nuestros corazones en la caja fuerte de la comodidad, a no ser que no queramos encontrar a Jesús. Pero si queremos encontrarnos con Jesús, ninguna de esas actitudes pueden ser válidas.
Esta apertura se llevó a cabo tras el inicio del año jubilar en la Catedral, Concatedral y Monasterio de las Concepcionistas de Villanueva de la Serena el pasado 29 de diciembre. Este domingo a las 11 será el turno en el Hospital Universitario de Badajoz y el día 19 de enero a las 10 de la mañana se abrirá en el Centro Penitenciario de la capital pacense.
Y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, junto a la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espadas, han mantenido el miércoles una reunión en Badajoz con los equipos directivos de las tres Cáritas diocesanas de Extremadura, en la sede de Cáritas diocesana de Mérida, Badajoz, en la Casa de la Iglesia. Al encuentro asistían también el arzobispo de Mérida, Badajoz, don José Rodríguez Carballo, y Francisco Maya, vicario general, además de diferentes cargos de Cáritas en Extremadura. Cáritas quiso poner en valor la labor que realiza esta entidad de la Iglesia en la región, donde el pasado año se atendieron en total a más de 10.000 personas de forma directa y más de 21.000 en atención indirecta, todo ello gracias a la labor de más de 2.500 voluntarios. Durante la reunión, Cáritas presentó algunas de sus principales preocupaciones sociales: la dificultad del acceso a la vivienda, la realidad de las personas en situación administrativa irregular y el proyecto de tarjetas monedero. Entre las propuestas presentadas por Cáritas durante la reunión, destacó la invitación a la elaboración y aprobación de un marco legal que garantice la atención integral a las personas en situación de sin hogar en Extremadura. Escuchamos a Francisco Maya.
Como propuesta así más novedosa que se le hizo desde Cáritas para que se tuviera en cuenta es hacer una nueva, no nueva, es una ley sobre las personas sin hogar. Es una propuesta que yo creo que podría ser pionera, aunque yo creo que en Cataluña ya la estaban trabajando. Es una propuesta pues para analizar todos los datos, la situación concreta de las personas que están sin hogar en Extremadura, que los datos que tenemos pues no son datos que podemos decir son fiables, en cuanto que a veces son las personas que vemos por la calle y que habría que estudiar mucho más detenidamente la situación de estas personas y después afrontar retos concretos de las personas sin hogar.
Finalizada la reunión en la sede de Cáritas, la presidenta y la consejera se trasladaban al centro hermano junto al arzobispo para conocer de cerca a las personas que residen allí y sus problemáticas.
Después pasamos a la visita al centro hermano, donde de una manera muy coloquial, muy agradable, estuvieron saludando a las personas sin hogar que están en el centro. Estuvieron viendo las distintas estancias del centro con ese deseo también de que estas personas que están aquí en este centro pasen a las viviendas que van a ser cedidas por parte de la Junta a Cáritas, 20 viviendas en concreto, que permitirá también dignificar y llevar a cabo una atención más personalizada, más de reinserción de las personas sin hogar.
La presidenta María Guardiola ha destacado en la reunión la importancia de avanzar juntos y construir una sociedad más justa y solidaria, subrayando el compromiso de la Junta de Extremadura para trabajar en coordinación con entidades como Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues continuamos con el programa y lo hacemos saludando a Rocío Royano. Hola, Rocío.
Hola, Ana.
¡Feliz año nuevo!
Igualmente.
Bueno, pues vamos a seguir en este 2025 descubriendo la Catedral de Badajoz, como siempre decimos, sus secretos. Y en esta ocasión vamos a empezar el nuevo año hablando de un señor que murió en el 1524 y que tiene mucha relación con nuestra catedral. Cuéntanos quién es.
Pues es Juan Rodríguez de Fonseca, que murió en 1524. Fue un personaje muy importante. Fue obispo de esta catedral entre 1495 y 1499, unas fechas fundamentales para Castilla. Él pertenecía a una de las grandes familias de Castilla, que además esa familia apoyó la causa de Isabel para el trono, para la corona de Castilla. Y esto es lo que favorece que Juan entre muy pronto en la corte. Uh-huh. Se formó con uno de los grandes humanistas del momento, Antonio de Nebrija, del que tenemos su gramática latina en la sala 3 del museo. Fue un personaje muy, muy, muy importante. Se llevaba muy mal con Cristóbal Colón, pero le preparó...
Vaya.
Es que tenemos de todo en esta catedral. Pero le preparó el segundo viaje.
Ah, bueno, pues América. La cosa entonces no era tan mala.
Bueno, tenían ahí su más y su menos.
Su más y su redecilla, ¿no?
Pero la personalidad de Juan Rodríguez de Fonseca le dijo, pues ahora te voy a preparar el segundo viaje, que vas a hacer, además el viaje más importante que se hace, uh-huh, se hace a América. Fue confesor de la reina Isabel, presenció la muerte del rey Fernando, el católico. Fue el que presidió la casa de contratación. ¿Cuántas cosas, verdad, Ana?
Sí, sí.
Bueno, pero también fue obispo de nuestra catedral. Nunca vino a Badajoz. En aquellos momentos no era necesario estar en la diócesis que tú, uh-huh, presidías, pero sí se preocupó porque Badajoz y su catedral tuvieran los elementos litúrgicos necesarios para una buena liturgia.
Ajá.
Y nos regaló un conjunto de libros corales. Uno de ellos los tenemos en la sala 3 del Museo de la Catedral, donde hablamos de la música. Y bueno, aparte que hay una curiosidad, que desde el siglo XV el cabildo que cantaba delante de ese libro conocía un animal exótico, un loro.
Ajá.
Porque en una de sus hojas hay un loro.
Curioso.
Otra pieza que nos mandó, que esa sí que es muy curiosa, que es muy venerada actualmente, que es la tabla de Nuestra Señora de la Antigua. Una virgen que él tenía muchísima veneración, es una copia de la que hay en la Catedral de Sevilla, pero sobre todo es curioso porque podemos ver un retrato del obispo.
¿Ah, sí?
O sea, no solamente podemos conocer su pasado.
O sea, podemos ver su imagen.
Podemos ver su imagen, muy curioso porque ves a la Virgen y lo ves a él a pies de la Virgen mirándolo con esa veneración, uh-huh, que él le tenía, y se intuye esa personalidad de persona que podía presidir una casa en contratación y podía confesar a la reina Isabel. Un personaje muy potente,
pues,
en
yo
nuestra
creo,
catedral.
Yo creo que ha sido un buen comienzo este del 2025 conociendo la figura de Juan Rodríguez de Fonseca, que fue obispo de Badajoz, aunque nunca pisó nuestra diócesis, pero nos dejó mucho,
mucho
en la catedral y ahí ha quedado reflejado. Muchas gracias, Rocío.
A ti, Ana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La catedral y el museo, Ana, son lugares dignos de ser visitados. ¿Cómo son dignos de ser visitados los lugares a los que nos vamos ahora? Nos vamos hasta Roma, en la escapada que nos trae Guillermo Díaz Manzano, porque hoy nos presenta, después de habernos presentado la Basílica de San Pedro, pues otra de las grandes basílicas romanas, que es la Basílica de Santa María la Mayor. Guillermo.
En el corazón de Roma, donde el bullicio de la ciudad se mezcla con la calma espiritual, se erige la imponente Basílica de Santa María la Mayor, una de las cuatro basílicas papales de la ciudad y uno de los templos más venerados de toda la cristiandad. Santa María la Mayor es uno de los lugares más importantes dedicados a la Virgen María en el mundo. La basílica fue consagrada en el siglo V bajo el papado del Papa Sixto III. El templo fue levantado para conmemorar el Concilio de Éfeso, en el que se proclamó el dogma de la maternidad divina de María, y desde entonces ha sido un lugar central de la devoción mariana. La basílica es conocida por su enorme belleza y una atmósfera serena, donde la imagen de la Virgen María ocupa un lugar preeminente. En su altar mayor se encuentra una antigua imagen de la Virgen, conocida como Salud del Pueblo Romano, que es venerada como una de las más antiguas y milagrosas imágenes de la Virgen en Roma. Los fieles la consideran protectora de la ciudad. Santa María la Mayor guarda un lugar especial en el corazón de los católicos españoles, su relación histórica con España. Desde el siglo XVI, los reyes españoles han marcado momentos clave en la historia de esta basílica, de la Iglesia y de la monarquía española. Una de las tradiciones más significativas es la Misa de los Reyes, que se celebra en la basílica cada 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, en la que los monarcas españoles suelen rendir homenaje a la Virgen María. Además, la basílica alberga una capilla conocida como la Capilla Sixtina, la capilla de la Natividad de Belén, costeada por el rey Felipe II. Una de las tradiciones que refuerza la relación entre España y Santa María la Mayor es la Natividad española. Cada año, en el tiempo de Adviento, se instala en la basílica un pesebre o Belén de estilo español, una tradición que tiene su origen en la devoción a la Sagrada Familia. La imagen de la Virgen, Salud del Pueblo Romano, se encuentra en una pequeña capilla dentro de la basílica, un lugar de recogimiento que trae millones de devotos que vienen a rendirle homenaje y a pedir por sus necesidades. La Basílica de Santa María la Mayor es mucho más que un monumento religioso, un testimonio vivo de la historia, la fe y la devoción que une a Roma con los católicos del mundo y especialmente con los españoles. Su arte, su historia y su espiritualidad la convierten en un lugar único, donde la Virgen María se revela como un refugio de paz, una fuente inagotable de gracia. Para los españoles, Santa María la Mayor sigue siendo un faro de esperanza, un lugar de encuentro con su fe y su tradición, un recordatorio constante del amor maternal de la Virgen. Ve y verás.
Pues seguimos en Roma, Juanjo. Yo creo que, como ya hemos dicho otras veces, Roma bien merece una escapada.
Sí.
Así que le agradecemos.
Si puede ser más de un fin de semana, mejor.
Sí. Se le agradecemos a Guillermo Díaz Manzano, bueno, pues que nos vaya dando esas píldoras de estas basílicas para visitar en Roma. Y vamos cerrando nuestro espacio.
Sí, nos vamos. Ya es el momento de poner la última palabra.
Se la cedemos, como siempre, a Rafa Angulo.
Alejandro Llano Cifuentes fue un filósofo que me dio clase en la Universidad de Navarra y del que guardo un entrañable recuerdo. No por casualidad, murió el 2 de octubre del año pasado. En su libro, Olor a hierba seca, cuenta que Martín, un amigo suyo, estaba haciendo el servicio militar. Asistía a una de las clases impartidas por un capitán, al aire libre, a la caída de la tarde. La clase era espesita y Martín, despistado, miraba complacido al sol que estaba a punto de hundirse en el ocaso. El capitán le interpeló. «Martín, ¿por qué se ríe?» «No me río, capitán, me sonrío». «¿Y por qué se sonríe?» «Porque soy feliz». «¿Y por qué carajo es usted feliz?» «Porque calienta el sol y no me duele nada». «Y es que este es el mejor momento para ser feliz». «Este, ahora, a por el 2025, a ser felices». Una vez le preguntaron dónde estaba la felicidad y él contestó escueta y directamente, en la vida cotidiana. Uno de los alumnos le replicó, pues yo en la vida cotidiana no veo felicidad alguna. Y el maestro repuso, esta es la diferencia, que unos la ven y otros no. Si no ves la felicidad aquí, no la vas a ver en ninguna parte, ni cuate. Vivimos tiempos en los que miramos tan lejos que no vemos lo que está cerca. En la línea del horizonte, decía el santo, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en nuestros corazones, cuando luchamos por nuestra fe. No nos perdamos entre ilusiones y vanagloria que nos presenta la imaginación, la loca de la casa. La felicidad está en el vaso de leche con miel que tomas, en la canción mexicana que suena, en el tacto sedoso de ese jersey, en ese que te da la paz en misa. Vive, no le des la espalda al momento. Abre los ojos, amigo mío, con alma y con calma, con el alma que suena de la Virgen del Rosario de Montesión, majestuosamente interpretada por la banda de la Cruz Roja de Sevilla.